Radio Praga, noticias. En la República Checa se celebra el Día de Europa. Ministro de Relaciones Exteriores eslovaco visita Praga. Amnistía Internacional exhorta a adherirse a la petición Un Millón de Rostros. El primer ministro checo Jiří Paroubek se ha reunido hoy en el marco de las celebraciones del Día de Europa con los embajadores de los países miembros de la Unión Europea. En el capitalino Café Slavia, el jefe del gobierno checo asistió al proyecto cultural internacional Café de Europa, en cuyo ámbito se reúnen hoy en 27 cafeterías de 27 capitales del viejo continente destacados escritores europeos para crear sus cuentos europeos. En la iniciativa tomó parte también el expresidente Václav Havel. Por la tarde, el primer ministro dio un recorrido por el centro de Praga en un eurotranvía y visitó el centro europeo. Paroubek participará asimismo en una conferencia sobre el futuro de la vida en la Unión Europea. Los euroescépticos critican los festejos de la Unión Europea comparándolos con las fiestas dirigidas por los comunistas antes de noviembre de 89. Los politólogos indican, no obstante, que las celebraciones del Día de Europa son una cosa común en los países comunitarios. El gobierno checo destinó a los festejos 1,8 millones de coronas, aproximadamente 60.000 euros. Una tercera parte de esta suma será saldada por la Comisión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Eduard Kukan, se ha entrevistado este martes en Praga con su homólogo checo Cyril Svoboda. En la agenda de sus conversaciones figuraron, entre otros temas, la colaboración bilateral en el ámbito del Grupo de Visegrado y de la Unión Europea. La organización Amnistía Internacional colocó esta mañana frente al Ministerio de Industria y Comercio una cubeta con agua teñida de rojo para mostrar a los funcionarios la existencia de la campaña mundial Armas Bajo Control e incitarlos a adherir su firma a la petición fotográfica internacional Un Millón de Rostros. La campaña promueve la creación de un tratado internacional sobre la regulación del comercio de armas portátiles, que evite la exportación de las mismas a los países que violen los derechos humanos. La ONU deliberará sobre ese tratado a finales de junio. En el cementerio de Olšany de Praga tuvo lugar este martes un homenaje solemne a los soldados soviéticos que cayeron durante la liberación de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Al acto piadoso asistieron, entre otros, el ministro de Defensa, Karel Kinl, el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svoboda, así como diplomáticos y veteranos de guerra rusos y checos. Funcionarios de seguridad estadounidenses causaron problemas a una delegación parlamentaria checa durante su viaje a Estados Unidos. En el aeropuerto revisaron tres veces sus equipajes, abriendo las maletas y maltratando los regalos que los legisladores checos llevaban. El semanario checo Týden informó que el diputado por la Unión de la Libertad, Pavel Svoboda, presentó una queja ante el embajador de Estados Unidos en la República Checa, William Cabanis. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andrea Fajkusová.
En su receptor, Radio Praga. La República Checa conmemoró ayer el 61º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En la presente emisión podrán conocer más detalles al respecto. Comentaremos además que el expresidente Václav Havel criticó el pasado fin de semana al actual primer mandatario Václav Klaus. Podrán escuchar una nota necrológica dedicada al general František Peřina, uno de los mayores héroes checos de la Segunda Guerra Mundial. Tendremos también el espacio cultura, esta vez dedicado a una muestra de cuadros japoneses en el Palacio de Zbraslav. Como todos los martes, no faltará el espacio contacto. Eva Manetová, que les acompañará, les desea una agradable visión. La República Checa celebró este lunes su fiesta nacional, el Día de la Victoria. Por todo el país se efectuaron actos con motivo del 61 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación del país por las tropas soviéticas y estadounidenses, informa Ivana Vonderkova.
Uno de los actos conmemorativos tuvo lugar este lunes en el Monte Vítkov de Praga, asistiendo al mismo el presidente de la República, Václav Klaus, y el primer ministro Jiří Paroubek, además de numerosos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Tomáš Sedláček, de 88 años de edad, compartió los recuerdos que despiertan en él estas fechas.
Nosotros que hemos vivido la guerra y hemos luchado en varios frentes, recordamos todo lo que nos tocó vivir durante la guerra, pero lo que más nos viene a la mente son nuestros amigos que ofrendaron sus vidas en la lucha contra los nazis. A ellos y a todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial van dirigidos nuestros recuerdos.
Los máximos representantes oficiales del país colocaron en el Monte Vítkov una ofrenda floral al pie de una lápida en honor a los caídos en la guerra. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Pavel Štefka, destacó la importancia de la conmemoración del Día de la Victoria.
Creo que nadie desea una nueva guerra, pero debido a que hay personas que tratan de tergiversar la historia, es importante recordar los horrores de la mayor conflagración mundial. Especialmente a los jóvenes hay que explicarles quiénes fueron los que desencadenaron esa guerra y por qué. Hay que contarles de los sufrimientos que la guerra causó a millones de personas.
Las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron en la República Checa el día domingo en la ciudad de Pilsen, en el oeste del país, donde miles de personas presenciaron un desfile de un convoy histórico de automóviles militares recordando la liberación de esa ciudad por las tropas estadounidenses. Entre tanto, en la ciudad de Písek, Bohemia del Sur, fue develado este lunes un monumento a los pilotos checos que durante la Segunda Guerra Mundial combatieron contra los nazis en las filas de la Real Fuerza Aérea Británica. A su vez, en la víspera del Día de la Victoria, en Praga fue sepultado nuevamente, pero ahora con los máximos honores, el ex primer ministro checo Alois Eliáš, quien desempeñó ese cargo durante la ocupación de Checoslovaquia por los nazis. En 1942, Eliáš fue ejecutado por los nazis por apoyar el Movimiento Nacional de Resistencia. Paradójicamente, después de 1948, al asumir el poder los comunistas, estos acusaron a Eliáš de haber colaborado con los nazis.
El expresidente checo Václav Havel criticó el fin de semana a su sucesor Václav Klaus, acusándole indirectamente de contribuir a una atmósfera favorable para el desarrollo del neofascismo. Más detalles les ofrece Román Casado.
El expresidente Havel no suele comentar la situación política del país, no obstante, el fin de semana se expresó sobre varios temas actuales en un debate televisivo. Por ejemplo, advirtió del peligro neofascista, criticando la inadecuada intervención policial contra la candidata por los verdes, Kateřina Žák, que fue golpeada el 1 de mayo al protestar pacíficamente contra una manifestación de neofascistas en Praga. Naturalmente condeno la intervención, pero más que el castigo para los responsables por la intervención, me desasosiega el contexto general de este caso. Como si en el mundo postcomunista existiera la amenaza de un nuevo fenómeno, un neofascismo furtivo, dijo Havel. Me da la impresión de que algunos políticos checos, sin darse cuenta, contribuyen a crear una atmósfera favorable para el desarrollo del neofascismo, indicó el exmandatario, parafraseando algunas posturas del actual presidente del país, Václav Klaus. Este indicó, por ejemplo, que el campo de concentración nazi situado en la ciudad de Leti Upisku, en el que murieron centenares de gitanos durante la Segunda Guerra Mundial, no fue un campo de concentración en el sentido propio de la palabra. Havel y Klaus se convirtieron en símbolos de la época postcomunista del país. Mientras que el primero solía ser considerado como una autoridad moral, el segundo se encargó de las reformas económicas del país. En su nuevo libro, titulado Sea escueto, por favor, lanzado recientemente al mercado, Havel recuerda que las discrepancias entre ambos políticos empezaron poco después de la derrota del régimen comunista, en 1989. Václav Havel describe a Klaus como a una persona trabajadora y ambiciosa, afirmando por otro lado que muchas veces insistía en imponer su opinión hasta que las otras personas le dieran la razón para no tener que seguir escuchándolo. El jefe de Estado, Václav Klaus, se negó a comentar tanto las recientes declaraciones del expresidente como el nuevo libro de Havel. Sin embargo, admitió que entre los dos políticos existían siempre numerosos puntos de desencuentro. Desgraciadamente, no estoy seguro si Havel estuviera siempre del mismo lado de la barricada y se esforzaba por alcanzar los mismos objetivos que yo, sostuvo Klaus.
El héroe de la Segunda Guerra Mundial, el piloto František Petina, falleció el 6 de mayo de 2006 por el número de aviones enemigos abatidos. Fue apodado General de los Cielos. Más detalles con Jaroslav Smrš.
El sábado del 6 de mayo falleció a sus 95 años el general František Petina, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo famoso como piloto de avión caza en las batallas aéreas de Francia y de Gran Bretaña. Si yo no hubiera entrado en la batalla contra la superioridad numérica, 8 de mis compañeros habrían perecido. Por ello, ataqué un grupo de 60 cazas alemanes, recordó František Petina. Como piloto, abatió 14 aviones alemanes y se ganó el apodo General de los Cielos. Sin embargo, tras el golpe de Estado comunista en 1948, František Petina fue forzado a abandonar su país natal y a vivir en el exilio. František Petina logró escapar bajo condiciones sumamente difíciles en un avión con su mujer y un amigo a la zona de demarcación estadounidense y luego a Estados Unidos y Canadá, explicó Jan Horal, amigo de František Petina. Después de la revolución de terciopelo de 1989, František Petina volvió a la patria y recibió las más altas condecoraciones por sus hazañas bélicas. Como sostuvo, los años que vivió tras su regreso a la República Checa fueron los más felices de su vida.
Sintonizan Radio Praga.
Fallece el general František Petina. Los partidos políticos acentúan temas ecológicos. La tenista Martina Navratilova solicita la ciudadanía checa. Estos son algunos de los temas que abordaremos en la revista de la prensa checa con nuestro colega Emanuel Mora Iglesias.
La República Checa pierde una leyenda. Falleció el general Petina. Bajo este título destaca en su portada Mlada Frontanés, que a la edad de 95 años falleció uno de los mayores héroes checos de la Segunda Guerra Mundial, el general de aviación František Petina. El diario puntualiza que su fallecimiento se produjo poco después de la muerte de su esposa, con la que vivió 67 años.
El diario Pravo publica en su portada una gran foto de las conmemoraciones del 61 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Pilsen. El rotativo escribe que, al igual que hace 61 años, durante la liberación de Bohemia Occidental por el ejército estadounidense, miles de personas saludaron el convoy de vehículos militares. La ciudad era recorrida por jeeps, las personas lucían uniformes estadounidenses, en las calles se tocaba música country.
Lido Benovini publica un reportaje sobre los funerales militares del primer ministro del gobierno del protectorado de Bohemia y Moravia, Alois Eliash, ejecutado por los nazis en 1942.
El diario matiza que el nombre del general Alois Eliash era un tabú para los representantes del régimen comunista, aunque el primer ministro del gobierno del protectorado de Bohemia y Moravia había luchado contra el nazismo. Cuando los comunistas llegaron al poder en 1948, trataron de borrar la memoria de Alois Eliash de la memoria nacional.
Lido Benovini publica también una entrevista con la historiadora Jana Pasakova, que con su esposo guardó durante 25 años la urna con los restos mortales del general Eliash, personalidad que tan solo ahora ha sido rehabilitada, destaca el rotativo.
Mladá Frontarné señala que Alois Elias fue el único primer ministro de un país ocupado por la Alemania hitleriana a quien ejecutaron los nazis por tomar parte en la resistencia antifascista.
Gospodarske Noviny presta atención a la campaña electoral para los comicios parlamentarios de junio. El diario escribe:
cuando faltan pocas semanas para las elecciones, los partidos políticos se han acordado de los aspectos ecológicos de sus programas, que acentúan mucho más que en las campañas anteriores.
Gospodarske Noviny cita al politólogo Tomáš Lebeda, que sostiene que el gubernamental Partido Socialdemócrata Checo empezó a interesarse por la ecología solo después de que comenzaron a subir las intenciones de voto de los verdes.
Según el diario, el opositor Partido Cívico Democrático de centro-derecha dejó de atacar a las organizaciones ecologistas y asume una postura más reconciliatoria en los temas ecológicos.
Mladá Frontanés publica en su suplemento deportivo una entrevista con la tenista Martina Navratilova, que a los 49 años llegó a Praga para disputar el torneo Prague Open. El diario recuerda que Navratilova jugó por última vez en Praga hace 20 años, cuando era una persona no grata para el régimen comunista. Mladá Frontanés le preguntó: ¿se respira ahora en la cancha otra atmósfera que en aquel entonces?
La respuesta de Martina Navratilova: totalmente diferente. En todo el país puedo respirar mejor. En 1986 yo tenía pena de los checos, que ni siquiera podían realizar una visita a Austria o Alemania. Ahora no me avergüenzo de la República Checa. Por el contrario, me siento orgullosa de ella. Y Praga es fantástica. La energía que aquí se experimenta no la hay en otra parte.
Martina Navratilova dijo a Mladá Frontanés que ha solicitado la ciudadanía checa y que la recibirá antes de finales del año en curso.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa. Continúan en sintonía de Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
En el Palacio de Zbraslav, cerca de Praga, se ofrece al público una exhibición de cuadros japoneses. Preside la revista La Pintura 100 Pájaros de China. Más detalles con Yaroslav Smash y Andrea Faikusova.
Centenares de obras gráficas de Japón se pueden observar en la Galería Nacional cerca de Praga en el Palacio de Zbraslav, sede de la colección de las artes orientales. El propósito de los pintores era glorificar a la naturaleza.
La exposición, titulada Paisajes, pájaros y flores, comprende 240 pinturas y obras gráficas. Además de las obras con motivos de pájaros y flores, hay también unos 100 cuadros de paisajes de Japón. Gran atención dedicaron los pintores nipones a la montaña emblemática de su país, Fuji.
En dos salas del Palacio de Zbraslav se ven diferentes aspectos de las obras. Se trata de cuadros clásicos, pero también de rollos colgantes y de álbumes. La muestra viene acompañada con pequeños objetos decorativos con los mismos motivos, como cajitas talladas y vasos de porcelana con flores y pájaros.
En la revista figura también una gran pintura titulada 100 pájaros, que es, sin embargo, la única muestra del arte pictórico de China. El cuadro es obra del pintor chino Shen Qinlin entre 1820 y 1851. Este artista académico se desempeñaba en la corte china de la dinastía Qin.
El estilo en que el cuadro fue pintado se llama en China Kung Pi, o sea, pincel laborioso. El estilo se caracteriza por pintar con trazos finos de tinta china cuadros detallados de la naturaleza, en este caso los pájaros. Este estilo era típico para el género denominado flores y pájaros.
Comentó la comisaria de la muestra, Hanna Honkupova.
El cuadro representa 100 parejas de aves, desde el mítico ave fénix hasta diminutos gorriones. La obra llegó a las tierras checas por vías aún todavía no bien documentadas. Por su tamaño, 3 metros de altura y 4 de ancho, es uno de los mayores de Europa. Su presencia en la exposición nos la explicó la comisaria Hanna Honkupová.
El cuadro es una rareza. Fue prestado para la exposición luego de haber concluido su aparatosa y costosa restauración por el Instituto Nacional de Monumentos en Pilsen. Representa el complemento, o mejor dicho, la fuente de inspiración del tema principal de la exposición, las flores y pájaros. El tema de la exposición Paisajes, pájaros y flores, situada en el Palacio de Zbraslav, es muy antiguo para los países asiáticos. De origen chino, se extendió por todo el Oriente Lejano y pasó a ser una de las tendencias principales de la pintura en China, Corea y Japón.
Todas las obras japonesas provienen de los fondos de la colección de las artes orientales de la Galería Nacional. En la segunda mitad del siglo XIX fueron los cuadros y pinturas niponas muy populares entre los coleccionistas.
V 19. století, v době, kdy se Japonsko po 200 letech izolace otevřelo světu.
Fue cuando Japón se abrió hacia el exterior después de su aislamiento y permitió el exporte de sus joyas artísticas al mundo. En el territorio checo fue reunida en aquel entonces una colección representativa de los cuadros de aquella época.
Matizó la comisaria de la exposición, Hanna Honkupová. Contiene los fondos de la Galería Nacional también obras chinas que datan desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, a diferencia de las japonesas que provienen de los últimos dos siglos.
Además, se hallan en los depositarios colecciones menores del arte de Tíbet, de Asia Sureste, India y países islámicos. En total, la colección de las artes orientales comprende 13.000 objetos.
Los aficionados a la naturaleza interpretada en los cuadros por los pintores de China y Japón pueden acudir al Palacio de Zbraslav hasta el 11 de junio.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
A continuación, amigos radio oyentes, damos paso a María Ángeles, Martín Calvo y Román Casado, que responderán su fiel correspondencia en esta nueva edición de Contacto.
Empezamos el contacto de hoy desde Villa Rosas, Argentina. Recibimos desde ahí dos informes de recepción de nuestro oyente Héctor Ogich, que escribe:
ya ha pasado bastante tiempo desde mi última comunicación por correo con ustedes. Espero me recuerden, pues mi contacto con ustedes, tanto por medio de la escucha de la radio por onda corta y como por la correspondencia por el correo ordinario, data de varias décadas.
Varios asuntos y contratiempos personales me mantuvieron alejado del mundo de la radio internacional en los dos últimos años. Días pasados volví a escucharles y no se imaginan qué emoción y qué alegría fue oír las voces de ustedes.
Nos alegra, estimado Héctor, que vuelva a reencontrarse con nosotros y con todos los amigos de Radio Praga. Pronto recibirá sus tarjetas QSL y el esquema actualizado de emisiones.
Nos vamos ahora a Cuba, donde tenemos muchos amigos. Edith Aparicio Fonseca nos pide que pongamos en antena su dirección porque desea intercambiar correspondencia con caballeros. Así que los caballeros amigos de Radio Praga que deseen cartearse con Edith, no lo duden y anoten.
Edith Aparicio Fonseca, calle 42, número 63, entre 13 y 15, reparto Camilo Cienfuego, código postal 85.100, Bayamo, Granma, Cuba.
Repetimos, Edith Aparicio Fonseca, calle 42, número 63, entre 13 y 15, reparto Camilo Cienfuego, código postal 85100, Bayamo, Granma, Cuba.
Agradecemos ahora sus mail a Edgar Tellez Picado, de Nicaragua, su opinión y comentarios sobre nuestro programa, y también sus felicitaciones.
Damos las gracias asimismo por los informes de recepción recibidos a Leonardo Nicolás Emanuel, Ernesto Paulero y Marcos Saninelli, los tres de Argentina, a Javier González Balón, de Ecuador, a Juan Carlos Buscalia, de Italia, y a Rubén Walter Suárez. A este último le damos una calurosa bienvenida a Radio Praga.
Es momento de cruzar el ancho mar, y nos vamos hasta Vizcaya, en España. De allí es nuestro oyente José Luis Villaciervo, quien nos envía numerosos informes de recepción, y además sostiene.
Yo también me uno con el sentir de los checos que han sufrido inundaciones. Nosotros estamos pensando en el alto al fuego de ETA, que es un problema en nuestra tierra del País Vasco.
Gracias, estimado José Luis. Desde aquí le deseamos mucha suerte en su país con este proceso de paz que comienza.
De nuestros amigos españoles también recibimos numerosos informes de recepción. Agradecemos hoy a Carlos Peralta Sánchez, de Málaga, a José Miguel Romero, de Valencia, a Juan Carlos Gil Mongio, de Zaragoza, a José Salvador Talens Cubedo, de Valencia, a José Luis Corcuera y a Luciano Delgado Estivaris, de Vitoria.
El tiempo se nos acaba y vamos finalizando aquí este contacto.
Esperamos sus cartas en la dirección de siempre, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, y los cibernautas pueden hacerlo a cr@radio.cz.
Cuídense y hasta otro contacto.
Y aquí ya termina también una de las emisiones diarias de Radio Praga para su amable audiencia de España y América Latina. Gracias por su compañía y no dejen de escribirnos.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет...